Anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja. O que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no?
Clinamen.
Vaya aquí este abrazo para don Diego Stulberg y para Nati Género en asuntos varios, laborales y demás. No llegando hoy a este clinamen, pero sí en la producción, sí en las lecturas compartidas para poder tener este clinamen de hoy con un amigo de la casa, un amigo a la distancia, pero que siempre está intercambiando y enviando materiales para que podamos pensar. Estamos hablando de Ulrich Brandt. Ulrich está aquí con nosotros, es alemán, es profesor e investigador, miembro de la Fundación Rosa Luxemburgo y del Consejo Asesor Científico de ATTAC en Alemania, ni más ni menos que ATTAC, la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana. Grupo más que interesante para pensar justamente en la oposición a la cumbre del G20 que ya está instalándose en la Argentina. Además, Ulrich es autor, entre otros materiales, de un libro que nos interesa muchísimo, que se llama Salidas del laberinto capitalista, de crecimiento y post-extractivismo. Es un libro que hizo junto a Alberto Acosta y que aquí lo han editado Tinta Limón y la Fundación Rosa Luxemburgo. Ulrich, muchas gracias por estar acá y venir a charlar en vivo.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Lo primero que me gustaría preguntarte es por este libro que tengo en las manos, Salidas del laberinto capitalista, de crecimiento y post-extractivismo. Por lo general, decrecimiento es un término acuñado en Europa, post-extractivismo en América Latina, y el ejercicio que hiciste con Alberto fue decir, bueno, definamos uno y otro y veamos qué denominadores comunes encontramos. Así que te pido una definición de estos términos que pueden ser interesantes para pensar las fases que vendrán.
Uh-huh. Bueno, yo empecé en el año 2014 de trabajar en estos dos temas. Hay una, a partir de la crisis del 2008, hay cierto debate acerca del decrecimiento en Europa, que significa no decir, las crisis en Grecia o en Venezuela son buenas, sino hay que superar una sociedad que se organiza alrededor del imperativo capitalista de decrecimiento. Son dos cosas muy diferentes. Es un proyecto político, una crítica feroz a una sociedad en la cual la salud, la vivienda, la comida, el transporte, sobre todo se organiza por la ganancia, por la acumulación de capital. Y este debate ya surge en los 70s. Y Ivan Illich, André Gortz, después a partir del 2000 Serge Latouche, un francés, pero yo creo que con la crisis del 2008 había un empuje. Empezó en la investigación, en la academia, pero también es un movimiento social que no es muy fuerte, pero hay cada otro año una conferencia internacional. En el 2014 había, por ejemplo, 3.000 personas en la ciudad alemana de Leipzig de discutir y la gente no se autopercibe. Yo ahora soy miembro del movimiento de decrecimiento, sino yo soy miembro del movimiento anti-extractivista del carbón o en favor de los migrantes o en favor de casas alternativas, medios de comunicación alternativas o en favor de la soberanía alimentaria, etcétera, etcétera. Y es como una plataforma de criticar en ese sentido el capitalismo. Yo creo para Europa, para un marco más público, más amplio, el concepto no sirve. Por ejemplo, en los sindicatos nadie quiere escuchar el descrecimiento, sino allá hablamos sobre el buen vivir y decimos el descrecimiento, de salir del laberinto capitalista, de este imperativo de crecimiento, es una precondición de una buena vida. Ahora lo vemos hoy en Alemania con la industria automotriz, muy claro, el empuje viene de la acumulación capitalista, pero está en crisis. Al costo de los trabajadores.
¿Por qué el crecimiento no sirve para determinados sectores? Porque se entiende como un freno al progreso.
Sí, no, al progreso y también al bienestar. Hay esta experiencia, después voy a hablar sobre América Latina, hay una experiencia en una fase que llamamos Fordismo, la posguerra, de un auge, de un crecimiento del bienestar material que no podemos rechazar. Pero el punto es que no queremos austeridad. Porque muchos piensan, si escuchan el descrecimiento, hay ahora austeridad ecológica. Porque los ecologistas ahora nos cuentan que no podemos consumir más. Pero vivimos en sociedades de clase.
Me quieren devolver a las cavernas.
Sí, ¿no? sí, exactamente. Sí. Y ese no es el punto. Yo creo que es un proyecto y hay que formularlo y concretizar. ¿Concretizar qué significa, por ejemplo, en ciudades como Berlín, Viena, Frankfurt, París, Londres, de luchar en contra de esta acumulación del capital de renta? Los precios subieron bastante en estas ciudades y esas son las luchas concretas. Y sirve la perspectiva del descrecimiento, pero yo creo no tanto para, digamos, los discursos públicos. Uh-huh. Entonces, en este año 2014 yo escribí un texto corto y comparando este debate de crecimiento con el post-extractivismo del buen vivir. Yo formo parte de un grupo a partir de 2011 que se llama Alternativas al Desarrollo, Más allá del Desarrollo, criticando este dispositivo en América Latina con los gobiernos progresistas, con los gobiernos liberales del desarrollismo. Ah, tenemos que crecer, tenemos que aprovecharnos de la naturaleza, de los recursos naturales, las venas abiertas de América Latina, uh-huh. si quieres, con Eduardo Galeano. Y este grupo son 40 personas, aquí de Argentina, Maris de las Vampa, Enrique Viale, Pablo Bertinat de Rosario, Alberto Acosta, por ejemplo, de Ecuador y muchos más. Y quería comparar estas experiencias, que no son conceptos abstractos, sino surgen de esas experiencias. La crisis en Europa 2008 y también aquí este auge del boom de los commodities, como dice Maris de las Vampa, a partir del 2003 y el consenso de los commodities. Uh-huh. Que hay un consenso entre izquierda y derecha. Si sacamos los recursos, las vendemos a China para hacer estas ganancias y para distribuir. Pero ¿qué significa vaca muerta? ¿Qué significa el fracking? ¿Qué significa el extractivismo a cualquier costo? Entonces, Alberto Acosta, que lee alemán, leyó este texto cortito y dijo: Uli, es algo que realmente sale de cierto provincialismo, entre comillas. El descrecimiento en Europa se queda al nivel europeo y el buen vivir post-extractivismo en América Latina, de salir de estas dependencias feroces, se queda a nivel latinoamericano o también al nivel de las sociedades. Y después está el imperialismo yanqui, las transnacionales, pero que las relaciones materiales de la gente, las condiciones de vida, el bienestar en América Latina y en Europa también dependen de este extractivismo, dependen de este crecimiento en Europa. Este no cuestionó. Y nosotros nos pusimos a escribir este libro para realmente comparar estos debates que surgen de estas experiencias.
Hay un hilo muy claro, no se puede hablar de decrecimiento en Europa, por ejemplo, de bajar los volúmenes de consumo voraz, si no se piensa de dónde vienen las materias primas que se consumen en Europa, pero, y ahí tocamos América Latina, ¿no?
Sí, así es, pero era una sorpresa para mí, yo conozco bastante bien el debate, que no se hace. Por supuesto, hay un Juan Martínez Allier de Barcelona que trabaja mucho América Latina, justicia ambiental y todo, pero si se formula las alternativas concretas de vivienda, de alimentación, de comunicación, de transporte, como ya dije al principio, se queda en Europa. Y no se piensa qué pasa en China, qué pasa en América Latina, qué pasa en África, sobre Ajá. todo. Y por eso yo queremos empujar un poco ese debate.
Mencionabas esta noción del buen vivir, que puede ser como superadora de esta idea del decrecimiento, incluso del post-extractivismo, que a veces queda en lenguajes académicos difíciles de comprender, y el buen vivir puede ser una traducción interesante para pensar eso. Las constituciones de Bolivia y de Ecuador incorporaron la noción de buen vivir. ¿Cómo fue el proceso de que atraviese el Estado-Nación, un concepto acuñado en pueblos originarios, pensado desde el movimiento social muchas veces, vuelto política pública? ¿Qué pasó en esa traducción?
Sí. Bueno, yo puedo referir que sobre todo trabaja Alberto y muchos demás en nuestro grupo, que había este auge de los movimientos sociales criticando al neoliberalismo, al capitalismo neoliberal en Bolivia, Ecuador. Ya tenían estas experiencias de cierto buen vivir o vivir bien, como se dice en Bolivia, y eran capaces en la formulación de las constituciones, en una, yo diría, constelación de las fuerzas políticas, no tanto sociales, políticas, de realmente imponer o forzar también a las clases dominantes, los liberales, de integrar a este concepto del buen vivir como objetivo del Estado, meta del Estado, que es una constitución. Y también en Ecuador pusieron los derechos de la naturaleza. Y Alberto Acosta era presidente de la constituyente en Ecuador, y con otros, Esperanza Martínez, empujaron, y también, por supuesto, con los movimientos. Lo que pasó ya en estos años y después, y por eso es el trabajo que hacemos en nuestro grupo, que obviamente los gobiernos de Rafael Correa, de Evo Morales, pero también aquí el kirchnerismo, no eran capaces de cambiar las relaciones de fuerzas sociales y económicas. No era un debilitamiento de las oligarquías tradicionales, aquí
muy emblemático en Argentina, la batalla por el campo que pasaba en esta época, pero también en América Latina, que obviamente la media luna en Bolivia, esta parte de los de cuatro provincias muy conservadoras, eran capaces de forzar al gobierno de Evo Morales, de Álvaro García Linera, de hacer un compromiso también en su favor y de no hacer, por ejemplo, una reforma agraria, que sería una de las precondiciones. Lo mismo en Ecuador, en Brasil, que ahora tenemos la cuenta en Brasil. Entonces, nuestro argumento es que el concepto del buen vivir es un terreno epistémico y político. Si el buen vivir en Europa o en América Latina es de tener más productos baratos de China, de consumo, que es legítimo, pero es otro entendimiento porque no se cuestiona. El chip del consumismo, dice siempre Alberto, está en las cabezas de las clases medias, también clases bajas. Es una experiencia también muy fuerte en Argentina en los últimos 15 años. El discurso de Cristina ayer en la conferencia de Claxo también terminó así. Los deseos del pueblo, ella usaba esta categoría, son libertad y consumo. Uh-huh. Pero ¿cómo se organiza un consumo más allá de una economía capitalista? Entonces, volvemos a esto. ¿Qué es, por ejemplo, un consumo colectivo? ¿Cómo pensamos Buenos Aires con un transporte público? Yo tengo la impresión que se mejoró bastante ahora con las bicicletas. Pero ¿cómo pensamos un Buenos Aires en el año 2030 sin coches? Ese sería el desafío. Claro, vamos a tener ciertos coches para ciertas actividades, pero esta baja calidad de vida en una ciudad como Buenos Aires por el ruido y por estas cosas, ¿cómo pensamos una alimentación buena, local, ecológica y no tanto, organizados por las transnacionales, también en Argentina y estas cosas?
Ciudad arrasada en los últimos años, si uno piensa en la Organización Mundial de Comercio aquí siendo sede, que ahora se viene la cumbre del G20, que vivimos el ser sede de Olimpiadas, que también implica un proceso de gentrificación muy fuerte. Todas cosas para pensar fuertemente en ese modelo de ciudad también. Vamos a seguir charlando con Ulrich Brand aquí con nosotros, autor, entre otros materiales, de Salidas del Laberinto Capitalista, de Crecimiento y Post-Extractivismo. La idea es meternos, después de un poco de música, Uli, en este concepto en el que venís trabajando, que es el modo de vida imperial. Porque cuando vos pones esto sobre la mesa, vuelve sobre nosotros. Ya no es poner el eje del mal en un centro de poder afuera, sino pensar si realmente podemos deconstruir nuestras existencias para una revolución necesaria. Seguimos charlando aquí con Uli Brand, autor de Salidas del Laberinto Capitalista, integrante de varios colectivos, entre otros, ni más ni menos, Consejo Asesor Científico de ATTAC en Alemania. Estamos hablando de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana. Uli, contábamos un poco que tu tema de pensamiento, investigación y acción actual tiene que ver con el modo de vida imperial. Y la pregunta es si es posible retomar los horizontes utópicos, en definitiva. Si podemos algo más que reformismos en este presente y si podemos soñar qué queremos realmente como modo de vida. Entonces, preguntarte primero, ¿qué definís como modo de vida imperial para pensar si hay algo por fuera de eso?
Uh-huh. Bueno, el concepto surge también en la crisis del 2007-2008 con mi amigo Markus Wissen de Berlín, y empezamos de insertar en un artículo una frase, un párrafo, después algunos trabajos más coherentes, y la idea principal es de vincular, bueno, la pregunta inicial era, ¿por qué en esta crisis del 2008 y con un discurso bastante elevado de la crisis ecológica, de la fragmentación internacional, ¿por qué las pautas, las respuestas a la crisis eran tan tradicionales? La respuesta en Europa eran las demandas 3. Crecimiento, crecimiento, crecimiento a la crisis. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué está tan denso, tan incierto, insertado a nuestras sociedades? Entonces preguntamos por las rupturas, pero también las continuidades en esta crisis de 2008, y propusimos este concepto para entender, y con la hipótesis, el carácter hegemonial, el carácter aceptado del capitalismo actual, también neoliberal, el capitalismo neoliberal actual, tiene que ver con una cotidianidad de la gente en el norte global que organiza mediante las empresas transnacionales, mediante el Estado, organiza en su vida cotidiana un acceso permanente, normalmente invisibilizado, a la mano de obra barata del mundo, China, y a los recursos naturales del mundo, América Latina, pero tenemos más ejemplos, pero también dentro de Alemania, ¿sí? En Berlín la gente vive y saca los recursos del rural, y también es cierta forma. Y es el argumento, que es una forma de dominación, pero no se vive como dominación, se vive como una vida más o menos buena. Claro, y tiene que ver con el ingreso, tiene que ver con el acceso al mercado mundial, los electrodomésticos, los electrones, los celulares, los coches, etcétera, etcétera. La carne barata en Europa, que tiene que ver con la soja transgénica en Argentina o en Brasil. Es la idea principal, que no es tan nueva, pero nuestro argumento era que así podemos pensar las estructuras de la globalización capitalista, también continuidades y rupturas con estas cotidianas de la gente. Y, claro, como terreno de lucha, como terreno, cómo pensamos un modo de vida de solidaridad. Es nuestra propuesta, cómo pensamos un buen vivir. Y no es suficiente de decir, tenemos que luchar al capital transnacional, tenemos que luchar a las políticas neoliberales, sino hay que repensar sin moralizarlo. Pero hay que pensar cómo estas fuerzas capitalistas se inscriben en la subjetividad de la gente. Tenemos un capítulo en un libro que vamos a publicar el año que viene con Tinta Limón, sobre modo de vida imperial acá en Argentina, sobre la automovilidad imperial. Y tenemos, es el capítulo mejor, mejor discutido y recibido, porque tomamos el ejemplo del SUV, de estos jeeps, de estos mini tanques, de estos coches cada vez más grandes, los special utility
tanques de guerra para andar por la ciudad, ¿no?
Sí, de alguna manera, sí. ¿Y por qué en Alemania más del 20% de los nuevos coches son estos SUVs, estos jeeps cada vez más grandes? ¿Y qué hace con la gente? ¿Qué hace con también la fragmentación de la sociedad? Tiene que ver con un consumo de estatus. No tiene que ver con una necesidad funcional. Bueno, esa es un poco la idea. Y también tenemos una parte en el libro y también en nuestros argumentos, porque por eso estoy aquí. Doy un curso en la Flaxo esta semana sobre Muro de Vida Imperial con 20 estudiantes.
¿Que no es la Flaxo?
No, es la facultad. Sí. Y también los estudiantes van a trabajar sobre este concepto. ¿Y qué significa también para América Latina? ¿Qué significa para las clases medias? ¿Por qué las clases medias, por ejemplo, en Argentina o Brasil, se opusieron cada vez más a los gobiernos progresistas para establecer, para mantener sus estatus?
Sí.
Y votaron en favor de los neoliberales y los conservadores, que casi no se puede crear, pero obviamente tiene que ver también con un cierto mantenimiento de una forma de vida que también llamamos en América Latina modo de vida imperial.
Bueno, acá hay algo muy interesante para pensar, uno de los ejes posiblemente que llevó a Mauricio Macri al triunfo en el gobierno argentino, ¿no? Porque interpeló muy directamente ese modo de vida imperial, pidiendo mucho menos a cambio de lo que el kirchnerismo pedía. No pido fidelidad, no pido transpiración en una movilización, no pido que vengas al acto de tal cosa, ¿no? Una cosa mucho más etérea, mucho más higiénica, en un punto de vista, interpretando directamente ese modo de vida imperial, que nos pone a nosotros contra nosotros mismos en un punto. Me parece que un modo interesante para pensar el modo de vida imperial también es no solo que no está bueno como modo de vida, de construir lo que ahí se da como imagen de deseo y de felicidad, sino que no se va a poder sostener tampoco, ¿no? Que los propios recursos no van a hacer que se pueda sostener ese modo de vida imperial, ese tipo de capacidad de consumo, esa manera de transitar el mundo.
Sí, ¿no? Nuestro argumento principal es que el modo de vida imperial promete, mediante el saqueo de los recursos naturales, mediante las emisiones de CO2, promete algo para todos que no puede cumplir. La fragmentación, las condiciones de trabajo pésimas en China, en América Latina, son funcional y necesarios por el modo de vida imperial. Entonces, la promesa neoliberal del trickle-down, del efecto, cuando tenemos un crecimiento adecuado, todos van a participar de alguna manera, no va a cumplirse. Y argumentamos al final del libro que la exclusividad del modo de vida imperial y los procesos de la externalización, que las crisis tienen lugar en otras partes del mundo. Esta es una forma que tenemos que pensar. Te doy un ejemplo. La crisis en Europa no Hoy en Austria y Alemania no se siente tanto. Claro, hay una fragmentación social, hay pobreza, pero también anda bien. La crisis se siente en Grecia, la crisis se siente en España. Entonces es también una externalización dentro del marco de la Unión Europea, y no hablo de Europa del Este, no hablo de África. Y también nosotros argumentamos que el muro de vida imperial es una de las causas del movimiento de los refugiados. La Unión Europea está destruyendo en África las bases de una vida digna. Yo no hablo de una vida muy buena, pero digna, pero la gente pierde esta base con esta presión económica, política de la Unión Europea, y también tiene que ver, y tenemos que vincular esto.
Uli, lo último es si esto que llamamos modo de vida imperial se vincula con lo que una cumbre como la del G20 viene a seguir alimentando, ¿no? Si hay relación entre el modo de vida imperial singular, personal, que atraviesa cada uno de nosotros, y de lo que vienen a hablar los poderes encumbrados del mundo aquí la semana que viene.
Sin duda ninguna. Yo, también, otra vez, podemos usar este concepto del consenso de los commodities. El grupo de los 20 es la expresión más fuerte, norte-sur, de estos consensos de los gobiernos que quieren sacar al mundo. Están en una competencia feroz, pero competencia siempre significa ciertas reglas, cierta coordinación, cierta cooperación de los poderes políticos, también para asegurar a sus propias empresas de ser exitosas en el mercado mundial. Muy interesante actualmente en Alemania, cómo la Merkel, la primera ministra, está defendiendo, ella era ministra de medio ambiente en los 90s, ¿sí? Como ella hoy en día defiende a la industria automotriz a cualquier costo, es casi ridículo. Los así llamados consensos entre el gobierno y la industria automotriz, ¿quién se va a la prensa después para anunciar los resultados? Los gerentes de la industria automotriz, no la Merkel. Uh-huh. Es impresionante cómo el capital es capaz de estructurar el modo de vida imperial, y también siempre con la promesa a los trabajadores: tenemos buenos puestos de trabajo, tenemos buenos consumos, niveles de consumo, pero es realmente feroz.
Lo último, porque me tienta preguntártelo también, es una sensación que muchas veces nos invade, que es un poco parte del pesimismo, parte de una sensación de derrota histórica, pero que tiene que ver con si no vamos a llegar en definitiva a pensar el buen vivir seriamente, al decrecimiento, al post-extractivismo, después de una suerte de apocalipsis, ¿no?
Uh-huh. Sí, es siempre peligro. El apocalipsis es, digamos, una herramienta de poder. Claro, de pensar, de, también nos da, nos toma el horizonte utópico. Y nosotros argumentamos, claro, necesitamos horizontes utópicos más coherentes para sociedades, también internacionales, no solo para Argentina o para Austria, pero también hay tantas alternativas presentes, como ya mencionaba. Sabemos cómo podemos estructurar ciudades de otra manera. Sabemos cómo podemos nutrirnos, cómo podemos alimentarnos con otras formas de agricultura. Sabemos cómo podemos vestirnos y no con las cosas baratas de Bolivia, México, Camboya, Bangladesh, etcétera, etcétera. Entonces, hay ya muchas ideas. Que falta es realmente un deseo de esta alternativa, y de tener una vida mejor, un buen vivir, que no se somete a estos imperativos del crecimiento capitalista.
Uli, muchas gracias por esta visita.
Gracias a vos.
Ulrich Brandt con nosotros aquí desde Alemania, profesor e investigador, miembro de la Fundación Rosa Luxemburgo y del Consejo Asesor Científico de ATAC allí en Alemania, autor de un libro que conseguís aquí en Argentina junto a Alberto Acosta, que se llama Salidas del laberinto capitalista, decrecimiento y post-extractivismo. También felicitemos a Uli por lo bien que habla el castellano. Imagínate vos hablando con esta fluidez en una radio alternativa de Berlín sobre estos temas.
Gracias.